Referentes en bioética de diversas religiones acordaron criterios y acciones a tomar ante la pandemia, entre ellos el rabino, el doctor Fischer Slagen, que ya está en línea. ¿Cómo está Dani Zaltzman? Lo saluda.
¿Cómo le va, Daniel? Un gran abrazo y virtual en pandemia y un saludo a toda la audiencia.
Justamente en esta pandemia nos estamos preguntando muchísimas cosas porque seguramente los desafíos son para muchos nuevos, y en este caso quería saber desde la bioética y desde las religiones qué es lo que se puede aportar, qué es lo que cambia, qué es lo que hay que tener en cuenta.
Sí, justamente nosotros en el día de ayer y después de 5 semanas de trabajo, la verdad que muy, muy intenso, hemos logrado desde el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, dirigida por el presbítero licenciado Rubén Revelo, establecer un documento en donde se establecen, se manifiestan los principios guía éticos. Es importante aclarar que es un documento no teológico, sino académico, bioético, en donde se establecen los principios guía, los principios subalternos, los principios, digamos, procesales, cómo es el procedimiento en función de estos principios éticos fundamentales, y Dios quiera que nunca llegue, pero para estar preparados frente al triage en relación a la pandemia COVID-19. Triage justamente es la situación de urgencia y de emergencia médica, y en donde hay que justa y óptimamente planificar y asignar los recursos sanitarios vitales, pero que son insuficientes ante una saturación de casos que son potencialmente mortales. Entonces, habiendo visto que en muchos países se han tomado criterios de triage bastante reñidos con los principios éticos universales, que van más allá de lo religioso, lo religioso y lo filosófico son la base a partir del cual se establecieron ya desde, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, estos principios bioéticos, hemos decidido hacer un documento que es histórico en Argentina. Es la primera vez que se establece un documento firmado por los bioeticistas referentes de cada una de las regiones monoteístas en Argentina. Por eso hemos convocado, por supuesto, desde el catolicismo, el presbítero Rubén Revelo, que es el que dirige el instituto, quien les habla por parte de la bioética judía, y está el imam Marwan Zarwarkil por parte del Islam, el licenciado Gabriel Ballerini por parte de las iglesias evangélicas, y el elder Benjamín de Hoyos Estrada por parte de la iglesia mormona aquí en la Argentina, de forma tal de mostrar, digamos, o por lo menos aportar, contribuir a la sociedad en general con un documento que por lo menos guíe en los principios que hay que tomar en cuenta para lo que es toda la institución sanitaria y todo quien esté en el primer frente de batalla atendiendo estos casos, ¿no es cierto?
Ahora, Fischel, me imagino el documento, por supuesto, debe reflejar las coincidencias. ¿Hubo diferencias? ¿Hay diferencias entre las religiones a la hora de los enunciados bioéticos?
Es una muy buena pregunta, porque la verdad que es un documento que la condición que habíamos puesto para hacerlo fue que nadie, que ninguno de nosotros relegue una sola palabra, una sola idea, un solo concepto de lo que indica para estos casos específicos la bioética de cada una de nuestras religiones, para que realmente sea un documento ecuménico. Por eso tardamos tanto, porque cada palabra allí está peleada, luchada, y como usted bien dice, digamos, el documento refleja las coincidencias. Sí, hay disidencias, las hubo, pero disidencias más que todo en las denominaciones de los principios y en algunos detalles de los casos, pero que en verdad no hacen a, digamos, a los fundamentos ni a los casos límite que están contemplados en la última parte del documento, que sería el anexo especial con los 8 casos más importantes. Pero sí, claro, hay disidencias, porque una cosa es el magisterio de la Iglesia Católica, otra cosa es la halajá en el judaísmo, otra cosa es el derecho y la jurisprudencia en el Islam, y por supuesto lo que indica el libro del Mormón para la Iglesia Mormona, y desde ya, digamos, los evangelios y toda la tradición oral de las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Pero son cuestiones más de forma y no tanto de detalle.
Estaba pensando en un ejemplo, porque no están todas las religiones ni todos los cultos allí reunidos. ¿Cuántas veces se ha planteado el dilema ético o bioético alrededor de, por ejemplo, el tema transfusiones de sangre con testigos de Jehová? Digamos, los que no están allí en este acuerdo, ¿es porque no fueron convocados, porque no estuvieron de acuerdo con participar?
No. Convocarse, se han convocado a todas las religiones monoteístas. Hay algunos cultos, algunas religiones que no tienen un especialista en bioética, ocurre ello, y ocurre algunas otras religiones que todavía, aún a pesar de que no tienen un referente en bioética, tampoco tienen por ahí por su devenir o por su antigüedad o porque todavía no tienen un acervo cultural en este sentido elaborado, no tienen determinadas pautas, pero desde, por lo menos lo que yo tengo entendido, desde el cristianismo, aún cuando aquí no está firmado la iglesia anglicana, por ejemplo, la ortodoxa armenia, coinciden en estos puntos fundamentales, tengo entendido ello. Pero sí, obedece más que todo a eso. No que no se los haya convocado, sino que muchas veces algunos no quieren participar y otros no tienen un referente en bioética, ¿no es cierto?
Uh-huh. Si tuviera que enunciar alguna de las coincidencias fundamentales, o sea, de los postulados fundamentales de este documento, ¿cuál sería?
A ver, son en principio nosotros habíamos comenzado por aunar el lenguaje en que se iba a escribir el documento y que tenía que ser un lenguaje bioético universal, que se maneje también en las academias bioéticas seculares, y por eso el documento es muy cuidadoso en no tener ningún tipo de indicio ni halágico, ni coránico, ni evangélico, ni canónico, y en principio fue el lenguaje. Luego, yo creo que lo fundamental son estos cinco principios guía, a partir del cual se derivan todos los demás, que es el principio de protección de toda vida humana y su integridad física, fundamental, porque a partir de ese principio, que hoy es casi un derecho, hoy ya es un derecho, se derivan todos los demás. El principio de totalidad o terapéutico es un principio básico por el cual se puede sacrificar la parte enferma en pos de salvar la sana, el principio de libertad responsable, que es un principio genérico que abarca el principio de autonomía, tanto del paciente como del personal sanitario también. Muchas veces el principio de autonomía del personal sanitario, y ahí viene toda la parte de objeción de conciencia, muchas veces se omite. El principio de justicia, que es un principio de equidad, y el principio de subsidiariedad, que es básicamente la equipotencialidad en la responsabilidad del individuo, del Estado y lo que le compete a la responsabilidad de los de las instituciones sanitarias. En eso estuvimos absolutamente de acuerdo todos desde el primer momento que empezamos a elaborar los documentos que todos presentábamos, y lo que hicimos fue traducirlo a un lenguaje ético-académico para que justamente no se confundan las cosas, digamos, y que no se vea que es un documento teológico, sino que es un documento bioético. Y luego sí hubo mayores discusiones en los anexos y los puntos que determinan, la última parte del documento, que determinan el accionar en los casos más específicos, porque la idea de esto es, si bien brindar los fundamentos, también establecer un principio guía de protocolo para saber qué es lo que debe hacer cada institución con su personal sanitario, su personal de salud, y qué es lo que puede exigir cada paciente o persona que es tratada por estos espacios de salud, espacios sanitarios, ¿no es cierto?
¿Cómo se hace la difusión? O sea, ¿cómo va a llegar este documento a aquellos que trabajan en la salud y a aquellos que están cursando la enfermedad o su familia?
Bueno, yo tengo entendido que este documento ya está en manos, en el escritorio del ministro de Salud. Fue difundido no solamente por Infobae, a quien obviamente agradezco muchísimo su difusión, sino también por otros medios, ustedes entre ellos, con esta nota, lo cual obviamente agradezco. Por la Iglesia Católica también lo está difundiendo desde la Universidad Católica, desde el Instituto de Bioética, y por supuesto cada uno de los firmantes lo está distribuyendo no solamente en sus comunidades, sino también en sus instituciones, incluso sanitarias, ¿no es cierto?, para estar al tanto de esto y también darlo a conocer, porque la idea es no esperar a que suceda, porque ya va a ser tarde, sino estar preparados antes, ¿no es cierto?, para que cuando suceda, yo nuevamente digo, Dios quiera que no suceda, pero cuando suceda ya sepamos cuáles son los principios y las acciones a tomar respetando los mínimos criterios humanitarios de justicia, de equidad y de libertad autónoma, para que no ocurra lo que en muchos otros países en Europa y en algunos estados de Estados Unidos ha ocurrido con principios ultrautilitaristas, en donde ha habido casos que directamente a los ancianos por arriba de determinada edad directamente se los abandonaba o se les quitaba un respirador aún sabiendo que era un elemento, un soporte vital para dárselo a alguien que por ahí tenía mayor sobrevida. Uh-huh. Esto no puede ocurrir ya en el siglo XXI y luego de los episodios tan conocidos en la década del 60 y del 70, en cuanto a investigación médica, y eso ha motivado también, por sobre todo, este documento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el octavo punto, cuando se determina que hay que tomar medidas eficaces para asegurar lo que se llama la trazabilidad del cadáver, su identidad y su custodia, y que ante determinados indicios que pueda llegar a tener el personal sanitario de que esa persona fallecida por COVID pertenece a determinado credo, que se pueda comunicar a las instituciones de referencia, judías, cristianas o musulmanas, para respetar así los derechos de libertad de culto, diversidad, no discriminación, y que cada comunidad pueda disponer o tenga la posibilidad de disponer de su congregante de acuerdo justamente a lo que manda su ritualidad en cuanto al destino final, digamos, del cuerpo, ¿no es cierto?
Fischel, gracias por este tiempo, por estar siempre a disposición. Le mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
El doctor Rabino Fischel Schlagen.